profesor Sánchez Morón es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá desde 1992 y con anterioridad fue profesor de esta misma disciplina en la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de las Universidades de Barcelona y Castilla-La Mancha. Ha sido a la sazón letrado del Tribunal Constitucional, abogado y asesor de distintos gobiernos y administraciones públicas en materia de derechos públicos. Fundador y director de la revista Justicia Administrativa, fue, como digo, presidente de la Comisión para el Estudio y Preparación del EBEP durante los años 2004 y 2005. Ha trabajado también como abogado y entre sus numerosas publicaciones cabe destacar la participación del ciudadano en la administración pública, la autonomía local, el control de las administraciones públicas y sus problemas, discrecionalidad administrativa y control judicial, derecho a la función pública, que vaya un libro que se publica ya en séptima edición, comentarios a la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho a los contratos públicos de la Unión Europea y sus Estados miembros, o la parte general del derecho administrativo que publica Tecnos. No me voy a parar más en este currículum y en los muchos méritos que lo adornan y sin más tiene la palabra este profesor para exponernos la que ha de ser la conferencia inaugural de hoy dedicada al empleo público en la salida de la crisis, novedades y perspectivas de futuro ingreso.
Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, ante todo quiero mostrar mi satisfacción por estar aquí otra vez, en esta ciudad y en esta Escuela de Administración Pública con la cual he colaborado en los últimos años, de vez en cuando, siempre con gran placer, ¿no? Es un placer estar de nuevo. Muchas gracias, por tanto, a la directora de la escuela y a la profesora Feijóo por haberme invitado a participar en este foro. Bueno, la ponencia que yo tengo que desarrollar se refiere a tiene como título este, el empleo público en la salida de la crisis, novedades y perspectivas de futuro. Bueno, la primera reflexión que cabría hacer al respecto es si verdaderamente estamos saliendo de la crisis, que esto es algo discutible. Sí, desde el punto de vista del crecimiento económico, pues parece que sí, se pasaron los años de la recesión y hay en este momento un crecimiento de la economía, aunque bueno, siempre puede haber novedades en contrario, porque la situación es fluida. Pero es así. Desde el punto de vista de lo que es la economía pública, y en concreto en fin, las cuentas públicas, es difícil decir que estamos saliendo de la crisis con una deuda tan alta y con un déficit público tan elevado. Claro, estos son elementos que afectan de manera directa a la política sobre el empleo público y a la gestión del empleo público. Y, por otro lado, claro, la crisis, cuando hablamos de crisis muchas veces pensamos en la crisis económica, pero hay también, en conexión con ella, aunque tiene sus propias variantes, una crisis institucional y esta todavía está ahí, todavía es una crisis aguda y no sabemos bien cómo se va a salir de ella. Evidentemente, la evolución del sistema de empleo público también está condicionada, en buena medida, por cómo se consiga superar esta crisis institucional en un futuro más o menos próximo. Bueno, dicho esto, podemos hacer, digamos, podemos echar un poquito la vista atrás, con mucha brevedad, para ver de dónde venimos, cuáles son las medidas que se han tomado en los últimos tiempos y avanzar las que se están tomando en este momento y lo que podría suceder y debería suceder en el futuro. Bueno, tenemos un marco legal sobre el empleo público, que es el Estatuto Básico de 2007. Es un marco legal comúnmente aceptado en el sentido académico, podríamos decir, o ideológico de la palabra, o incluso político. Nadie se plantea, ningún gobierno, y lo ha habido de distinto signo desde entonces, se ha planteado una alteración fundamental de lo que prescribe el Estatuto Básico. Es un marco, por lo tanto, bastante estable dentro de lo que cabe. Pero también hay que decir que el Estatuto Básico es una norma muy flexible, en buena medida una norma de principios, de reglas generales, en otros aspectos, como sabemos todos, tiene regulaciones más concretas, que en esos aspectos, y sobre todo en muchos aspectos novedosos de su regulación, directivos públicos, evaluación del desempeño, carreras horizontales, planificación de recursos humanos, etcétera, etcétera, todavía está en buena medida por desarrollar. De hecho, hubo, cuando se aprobó el Estatuto Básico en el gobierno de entonces, pues no pocas dudas acerca de la procedencia y de la forma de su desarrollo. Y la verdad es que poco tiempo después de que el Estatuto se aprobara, en el año 2007, llegó la crisis económica y ya en ese momento pues hubo quien consideró, recuerdo algunas palabras de la ministra, la que entonces era ministra, Elena Salgado, de Economía y de Hacienda, o de Hacienda, no me acuerdo exactamente cuál era el título, en la que se decía que con la crisis económica era prácticamente imposible desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público. No había dinero para ello y, en consecuencia, era mejor dejarlo en stand-by. Bueno, a partir de ahí, efectivamente, la crisis se profundizó, hubo un cambio de gobierno y todos sabemos lo que, a partir de 2011, sucedió en esta materia. Lejos de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público e introducir una serie de reformas estructurales en el sistema, lo que se adoptó, quizá por razones de urgencia, no voy ahora a hacer la crítica fácil, hay que tener en cuenta la situación en que el país se encontraba, situación económica en que el país se encontraba y las cuentas públicas y la amenaza de un rescate y las exigencias de los socios europeos, pero se optó por aprobar una serie no de reformas sino de recortes en el sistema del empleo público, de recortes de personal y de recortes de derechos. Por hacer una muy rápida suma de todo lo que sucedió a partir de finales de 2011, pues podemos recordar, en primer lugar, una disminución, una reducción de efectivos en el empleo público, sobre todo mediante la congelación de las ofertas de empleo público, pero también mediante la no renovación de nombramientos de interinos y de personal temporal. Se aprobó la posibilidad, mejor dicho, se reguló de manera clara, porque hasta entonces no estaba suficientemente explícito en la legislación y había dudas en la jurisprudencia, la posibilidad de que las administraciones públicas aplicaran expedientes de regulación de empleo al personal temporal, y tuvieron lugar algunos expedientes de regulación de empleo, aunque hay que decir que no muchos. Se acordó la reducción o supresión de determinados entes públicos, lo cual indirectamente suponía una reducción también de personal, aunque es verdad que la mayoría del personal de los entes suprimidos fue asumido por las administraciones matrices. En fin, de hecho, y según las estadísticas, desde el segundo semestre de 2011, ya con el gobierno anterior al Partido Popular, se empezó esta reducción en la última etapa del gobierno de Rodríguez Zapatero, hasta mediados de 2014, que es esta fase a la que me estoy refiriendo, según la encuesta de población activa, se perdieron aproximadamente 380.000 empleos en el sector público. Estoy hablando no solamente de las administraciones, sino también de los demás entes del sector público. A partir del segundo semestre de 2014, como diré un poco más adelante, estas cifras se han empezado a revertir. Por otra parte, se acordó también una reducción de retribuciones. Recordemos la famosa reducción lineal del 5% de los salarios de los empleados. Esto tuvo lugar durante el gobierno de Rodríguez Zapatero por exigencias de la Unión Europea y la posterior congelación durante varios años del incremento de retribuciones en las leyes de presupuestos. Se acordó también la supresión o reducción de algunos derechos establecidos hasta ese momento con carácter legal o adquiridos por negociación colectiva, días adicionales de permisos, de vacaciones, compensaciones hasta el 100% en caso de incapacidad temporal, en fin, las variadas ayudas sociales que hasta ese momento existían. se acordó un aumento de la jornada legal de trabajo en las administraciones públicas, aunque bien es verdad que ese aumento se ha aplicado de manera muy desigual en unas y otras, pero también es cierto que ha habido un menor absentismo o quizá un mayor control del absentismo en ciertas administraciones, al menos durante ese periodo. Y, finalmente, se acordó también una reducción de los créditos horarios por las funciones sindicales, la consiguiente disminución del número de liberados y la reducción de las subvenciones otorgadas a los sindicatos en el empleo público. Bueno, esta es una suma muy sintética, como pueden entender, de las medidas, de los recortes que se adoptaron durante ese periodo especialmente difícil de nuestra vida política reciente. ¿Cuál es la situación actual? Algunos pensamos y dijimos y escribimos ya en algunos trabajos, por cierto, uno de ellos elaborado en base a unas jornadas que tuvieron lugar en esta escuela y que ha dirigido, publicación que ha dirigido su directora, la profesora Rodríguez Campos. Digo, algunos pensamos que una vez que la crisis empezara a superar, lo que podría suceder de manera más fácil y previsible es que estos recortes se revirtieran. Mientras que no veíamos un interés, una voluntad decidida en avanzar en las reformas estructurales del sistema. ¿Es esto lo que ha sucedido? En parte sí, pero en fin, hay que introducir también los matices correspondientes, porque junto con esa reversión de la situación actual sí que se empiezan ciertamente a vislumbrar algunos elementos o algunas iniciativas de reforma, algunas de las cuales son ya ciertamente realidades, al menos realidades legales, lo cual no quiere decir que sean realidades administrativas, pero al menos son realidades legales, como por ejemplo la Ley de Empleo Público de Galicia del año pasado. Bien, pero veamos un poco cómo está la situación en este momento. ¿Qué pasa con el número de empleados públicos? Bueno, como digo, en fin, el número de empleados públicos, esa cifra ha empezado a remontar. Ahora, en realidad, si uno lo analiza, analiza los datos que en este momento se han publicado, los más recientes, pues se trata de datos contradictorios. De hecho, los datos del Registro Central de Personal, correspondientes a enero de 2016, los últimos que existen, parecen sugerir que existe todavía una reducción de empleados públicos, en la medida en que hay una reducción de 20,000+ empleados públicos en ese registro, en relación con el registro anterior de julio de 2015. Bueno, es bastante sorprendente porque los datos de la encuesta de población activa del último cuatrimestre que se conoce, pues son contradictorios, son muy diferentes. Bueno, lo que sí parece es que sigue produciéndose una reducción de empleados públicos en el ámbito de la administración del Estado y que también se ha producido o se sigue produciendo una cierta reducción de empleados públicos en el ámbito de la administración local. La administración local tiene un mayor control de sus cuentas públicas, como es bien sabido. También es verdad que en el Registro Central de Personal hay datos, inclusive de las administraciones locales, que no aparecen. Por ejemplo, los contratos temporales de menos de 6 meses de duración. Y hay bastantes de estos, probablemente. Por el contrario, la encuesta de población activa señala que se ha vuelto a remontar, se han vuelto a crear empleo público. Hay aproximadamente, según los últimos datos, cerca ya de 3.040.000 empleados públicos en el conjunto del sector público, estamos hablando, es decir, esto incluye también las entidades empresariales y las empresas públicas con forma de sociedad privada. Curiosamente, según el último dato de la encuesta de población activa, en estas empresas públicas han creado 5.800 puestos de trabajo en el último semestre, eso a pesar de que el informe de la Comisión de la Reforma Administrativa existente en la no en la pasada, sino en la anterior legislatura del Gobierno del Partido Popular, hizo enorme hincapié en la reducción sensible o significativa de entidades públicas, sin aportar, por cierto, datos concretos al respecto. Teóricamente, según la CORA, la Comisión de Reforma Administrativa, se habrían suprimido o estarían en vías de supresión pues más de 2.000 entidades públicas, más de 2.000 entidades públicas de las más de 18.000 que existen, ¿no?, en la práctica, en el país, Bueno, esto es discutible, como digo, y de hecho los datos de empleo público y los de déficit público son contradictorios con esta supuesta información. Bueno, lo que sí parece es que donde se está creando más empleo público en este momento es en las comunidades autónomas. Habría en el último año aproximadamente 60.000 nuevos empleos públicos y la mayor parte de esos empleos públicos han sido creados por las comunidades autónomas. Esto se explica por varias razones. En primer lugar, es verdad que ya en el último año la tasa de reposición de efectivos de las ofertas de empleo público ha sido más generosa, en la medida en que alcanza el 100% en muchas áreas de la Administración y en todas las más importantes desde el punto de vista de la creación de empleo público: educación, sanidad, policía, Administración de Justicia, Administración Tributaria, etcétera, etcétera. Pero también da la impresión de que, sobre todo en algunas comunidades autónomas, las exigencias legales, los límites legales, no se están cumpliendo precisamente. Ha habido un desbordamiento de esos límites establecidos por las leyes generales de presupuestos del Estado. También, por otro lado, hay novedades, claro, políticas que influyen en estas cifras, en estos números. Hay que tener en cuenta que hoy en día hay muchos gobiernos, tanto autonómicos como locales, que tienen un signo político diferente y son más favorables a la reinternalización de servicios públicos que durante los últimos años habrían sido externalizados. Y en este sentido, pues puede haber también por esa vía una cierta creación de empleo público. Ya no hay, por lo demás, en la práctica, expedientes de regulación de empleo en el sector público. Los despidos, entre comillas, de personal interino o de personal temporal seguramente se han reducido significativamente, lo cual también se puede comprobar porque el número de personal interino y de personal temporal no decrece en las administraciones públicas, según explicaré un poco más adelante. Todo esto es lo que explica en buena medida que se esté de nuevo creando, aunque de manera prudente, si se quiere, o de manera limitada, empleo público a partir de el último año o del último año y medio. ¿Esto va a continuar? Pues tampoco lo sabemos. En realidad, la impresión que da es que, en cualquier caso, la mayor parte, no todas, de las administraciones están actuando con cierta prudencia. En cierto modo, porque también están acosadas por el déficit, por consiguiente, no tienen una capacidad financiera importante en este momento, y en segundo lugar, porque tampoco se sabe muy bien qué es lo que va a pasar en un futuro próximo. Hay creación de empleo, pero en primer lugar es una creación de empleo reducida, limitada, y en segundo lugar no es una creación de empleo, no es una tendencia en absoluto consolidada. Se verá. En el mismo sentido, en sentido paralelo, hay un aumento constatado por el Ministerio de Hacienda en los últimos datos de gasto de personal, sobre todo también en las comunidades autónomas, por supuesto, bastante más en unas que en otras. Hay comunidades autónomas como Cataluña o la Comunidad Valenciana, en la que el gasto de personal parece haberse desbordado, alcanzado cifras importantes en el último o los dos últimos años, mientras que en otras comunidades autónomas, entre ellas la de Galicia, ese aumento está o aparece bastante más controlado. Además de por el aumento de personal al que me he referido anteriormente, este aumento del gasto se deduce de otras medidas, por ejemplo, la devolución de las pagas extras que fueron suprimidas años antes, los deslizamientos por antigüedad, por carrera horizontal o vertical. Bueno, el hecho de que, efectivamente, en este año 2016 haya habido ya, por fin, un incremento lineal de las retribuciones de los empleados públicos del 1%, pero también es evidente que hay una cierta debilidad de los controles del Estado en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que seguramente explica en parte este incremento del gasto. En tercer lugar, también ha habido una cierta reversión o recuperación legal de ciertos derechos que fueron recortados hace años. Por ejemplo, los días de permiso y de vacaciones adicionales por antigüedad, en parte se recuperaron por la Ley 10/2015 de 11 de septiembre. Incluso se ha introducido un nuevo derecho, el permiso retribuido por gestación, desde la semana 37 o desde la semana 35 en su caso. En fin, hay también una cierta recuperación de esos derechos de los empleados públicos que en su momento se recortaron. Ahora, lo que hay que preguntarse es si esta es una tendencia definitiva. A mi juicio, todavía esto resulta dudoso porque está bastante condicionado a la evolución del déficit público. Bueno, todas esta situación que se ha creado y muy particularmente las limitaciones al número de empleados públicos, cuya causa fundamental o cuya vía fundamental ha sido justamente la limitación o la tasa de reposición de las ofertas de empleo público, tiene también otras consecuencias significativas sobre el sistema, que no se pueden desconocer ni minusvalorar. Y la más importante, a mi juicio, es el problema del envejecimiento, que ya en muchos estudios y en muchas publicaciones se viene poniendo de relieve, el envejecimiento del empleo público considerado en su conjunto. La verdad es que las cifras son significativas, incluso en fin, para quienes estamos preocupados por esta cuestión, para otros evidentemente no, pues en fin, pueden parecer aterradores. El hecho de que en la administración del Estado más del 50% del personal tenga más de 50 años o solo un 2% menos de 30 años, el hecho de que algunas comunidades autónomas, tengo datos recientes de la Comunidad Valenciana, donde he dirigido una comisión que ha elaborado un estudio, un informe al efecto. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en la Administración General de la Comunidad Valenciana, más del 40% de los empleados públicos tienen más de 54 años, solo un 0,4%, un 0,4% tienen menos de 30 años. También esto hay que examinarlo, hay que examinar las causas. ¿Deriva solamente de la reducción o de la restricción de la oferta de empleo público? No solo. Hay que tener en cuenta, mirando un poco más allá, cuál ha sido la evolución de la administración pública y, por tanto, del empleo público en el país en las últimas décadas. La realidad es que las administraciones, en plural, españolas, en su conjunto, crecieron extraordinariamente en la década, a partir de la segunda mitad de la década de los 80 y en la primera mitad de la década de los años 90. Esa fue, por así decirlo, la edad de oro del desarrollo de la administración española, porque se crearon o se ampliaron muchos servicios públicos que hasta ese momento o no existían o estaban limitados a una parte de la población. Estoy hablando del desarrollo del sistema educativo público, del desarrollo del sistema sanitario público, de los servicios sociales y otras muchas cosas. También, entre otras, el desarrollo de los servicios públicos municipales. Claro, en ese momento, y los que tenemos una cierta edad, pues podemos acordarnos bastante bien de ello, En ese momento ingresó en la administración pública muchísima gente. Hubo una explosión, por así decirlo, en el empleo público. Y aquellas personas que ingresaron en los años 80 o principios de los 90, es significativo que el primer año en que hay eso que conocemos como la tasa de reposición de efectivos en el empleo público, es decir, un límite presupuestario porcentual, digamos, a la incorporación de nuevo personal, ese primer año es el año 1995, gobierno, por cierto, todavía de Felipe González y responsable de la materia del gasto público, un señor que entonces era secretario de Estado y que se llamaba Pedro Solbes. A partir de ahí, sin embargo, ya desde el año siguiente, con el gobierno del Partido Popular, esta misma política de reducción de la tasa de efectivos se mantuvo y se incrementó en años sucesivos. Pero bueno, quiero decir que durante los años 80 y principios de los años 90 hubo muchas incorporaciones al empleo público y eso se nota precisamente en ese envejecimiento. Ahora gran parte de ese personal pues son los que tenemos ya más de 50 años, algunos incluso bastantes más. Pero bueno, esto es algo que sucede y esa es una realidad que hay que tener en cuenta. A mi juicio, por otro lado, esta situación es un problema, sin duda. Hay estudios de los que se puede, o por lo menos opiniones, de los que se puede deducir, y es bastante lógico, que esa tasa de envejecimiento afecta a la productividad en el empleo del sistema de empleo público. Pero eso es un problema, pero también es una oportunidad. También es una oportunidad. Me parece claro y obvio que los servicios esenciales se van a mantener en mayor o menor medida. Puede haber quizá algunos recortes, pero nadie piensa en desmantelar los servicios esenciales públicos con que cuenta este país por el momento, y alguien tendrá que prestarlos. Y evidentemente tiene que haber la asunción en los próximos años de nuevo personal y en medida considerable para cubrir todos estos servicios. Sería importante, a mi juicio, sería fundamental que esta nueva incorporación de personal se hiciera de la mejor manera posible y respetando los principios constitucionales y pensando sobre todo en la eficacia de la administración pública, es decir, con la intención de atraer a aquellos que tengan mayor capacidad y mayores méritos para prestar el servicio público, respetando de manera absoluta la igualdad de oportunidades. Bueno, en este reciente informe que acabamos de elaborar algunos para la Comunidad Autónoma Valenciana, que va a elaborar una nueva ley de empleo público o de función pública, proponemos algunas medidas al respecto. Por ejemplo, que el 50% al menos de las convocatorias de ingreso en el empleo público sean convocatorias abiertas para brindar la mayor oportunidad a los jóvenes de incorporarse al servicio público e inclusive que las administraciones públicas puedan subvencionar, puedan establecer alguna línea de subvención para aquellas personas que, careciendo, que con méritos suficientes, con expedientes suficientemente relevantes y careciendo de medios económicos, pues tengan dificultades para dedicar uno o quizá dos años de su vida a preparar unas oposiciones importantes. Bueno, en fin, esto es una parte de la situación actual que me parece de interés y por eso la he querido destacar en primer lugar. Los datos están ahí, el problema quizá es el más importante que en este momento existe. Por otro lado, volviendo a lo anterior, en fin, aparte de esta recuperación de ciertos derechos y de la situación actual en términos demográficos o de demografía administrativa, si se me permite la expresión, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hay también un desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público o no lo hay? hay un desarrollo todavía lento, parcial, del Estatuto Básico del Empleado Público. La Administración del Estado, o el legislador estatal, no ha desarrollado el Estatuto Básico en toda su dimensión, a pesar de que en fin, en los documentos de la reforma administrativa se hablaba de la necesidad de elaborar una ley estatal de función pública. Esto no se ha producido, no ha habido ningún intento serio al respecto, pero sí ha habido y hay nueva legislación autonómica en esta dirección. Ciertamente, no toda esa legislación autonómica es igual, ni tiene el mismo contenido, ni el mismo significado, el mismo sentido. Las primeras leyes de desarrollo, supuestamente de desarrollo del Estatuto Básico, pues hay que decir que no fueron leyes muy innovadoras. Por ejemplo, la Ley de Organización y Gestión de la Función Pública Valenciana de 2010, que es la que ahora el nuevo gobierno valenciano intenta modificar, pues hizo un desarrollo, bueno, muy corporativo, bastante restrictivo, del Estatuto Básico, y por supuesto no hizo hincapié en absoluto en ninguna de las novedades más relevantes, directivos públicos, evaluación, etcétera. Posteriormente se aprobó la Ley de Castilla-La Mancha de 2011, de empleo público, que tampoco tiene muchas novedades de interés, pero en los últimos años sí se pueden encontrar ya medidas legislativas distintas. Hay una ley de reforma de la función pública del Principado de Asturias, 7/2014, que introduce la carrera horizontal, la evaluación de desempeño, una regulación específica limitada para la administración del Principado, bastante muy concreta, muy definida, muy precisa, de los directivos profesionales. Y el año pasado se aprobaron las leyes de función pública de Extremadura, de 8 de abril de 2015, y la que a mi juicio es la ley hasta este momento más relevante y más interesante, la Ley de Función de Empleo Público de Galicia, Ley 2/2015 de 29 de abril. Ha habido también en estos últimos tiempos un proyecto de ley de función pública en el Parlamento Vasco para las administraciones vascas, de gran interés en muchos aspectos, pero que no ha sido aprobado al final. No ha sido aprobado en esta legislatura. Todo el mundo pensaba que se aprobaría porque realmente había una en el Parlamento hubo una tramitación bastante intensa, pero en fin, no he visto que haya sido aprobado esta ley del Parlamento Vasco en la legislatura pasada, con lo cual queda pendiente. Sí se aprobó por el Parlamento Vasco una ley de entidades locales del País Vasco, y en esa ley sí hay un capítulo específico dedicado al personal directivo de las entidades locales, que tiene bastante interés. Naturalmente estaba en, digamos, era coherente con ese otro proyecto general de función pública vasca, que a mi juicio, por las informaciones que yo tengo, pues ha decaído. Hay también un anteproyecto en Aragón, aunque todavía, queda por concretar, y finalmente, por lo que yo sé, y sin perjuicio de que haya otras cosas que desconozco, se acaba de publicar o de entregar ese informe para la reforma de la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana, y existe el propósito del Gobierno, el Consell de la Comunidad Valenciana, de llevar adelante esta reforma. En realidad, estos informes son dos. Hay un informe general sobre la reforma de la ley vigente, y hay otro informe más específico sobre igualdad de oportunidades, igualdad entre mujeres y hombres en el sector público, en la administración pública, que se ha entregado en las mismas fechas y que también debe contribuir a la elaboración de ese anteproyecto de ley que se anuncia. Después, lógicamente, pues se verá. En el ámbito local, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de diciembre de 2013 introdujo también, cierto, algunas modificaciones, algunas novedades, aunque no muy numerosas. Pero también es verdad que el Estatuto Básico y toda la filosofía del Estatuto Básico no solamente se puede desarrollar y se desarrolla o se debe desarrollar mediante leyes. Quizás aprobar una ley, pues desde este punto de vista puede ser incluso lo más fácil, ¿eh? Después hay que aplicarlas, ¿eh? Y a su vez hay que desarrollarlas. Y a veces incluso hay ciertas medidas que se pueden desarrollar o llevar a la práctica sin necesidad de modificar las leyes. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en materia de evaluación del desempeño? Pues aunque no existen, salvo en estas leyes autonómicas más recientes, una regulación con cierto grado de detalle, la verdad es que en algunas administraciones públicas eso se está poniendo en práctica, se está llevando a la práctica. En la propia administración del Estado, según los datos que yo conozco, habría ya más de 75.000, 76.000 empleados que están sometidos a evaluaciones, a los que se les aplica un sistema de evaluación. Estoy hablando de la administración civil, no de la administración militar, que la tiene ya desde hace muchísimo tiempo. Es la más avanzada, por así decirlo, desde este punto de vista, la tiene de los años 80. O la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad, que también tienen un sistema de evaluación. No, hablo de la administración civil del Estado. Claro, 76.000 empleados pueden parecer muy pocos, pero es que el conjunto de la Administración Civil del Estado no tiene más de 250.000. Es decir, se va poco a poco avanzando en la aplicación de ese modelo. Y así está sucediendo también en organismos públicos, en algunos organismos públicos, en algunas entidades locales y en sectores de la propia Administración autonómica. Por lo que se refiere a otra de las novedades importantes, el personal directivo, bueno, no voy a meterme mucho en esto porque hay una ponencia específica al respecto, pero también está sucediendo en parte lo mismo, ¿eh? Inclusive hay algunos ayuntamientos grandes que están aprobando sus propias normas en desarrollo del estatuto básico dentro del margen que permite la legislación de régimen local. Están aprobando algunas normas sobre su propio personal directivo y este modelo de personal directivo profesional también se está desarrollando en algunas entidades del sector público, más que en las administraciones generales. En fin, lo que hay que esperar es que las previsiones que anuncian esas leyes más recientes, como la de Extremadura, como la de Galicia, quizá la futura, de la Comunidad Valenciana, pues sean efectivamente desarrolladas en los próximos tiempos. Veamos, más cosas. Hemos hablado del conjunto del empleo público, del sistema del empleo público, de los números, de esa situación de envejecimiento, de lo que se está produciendo en el ámbito de la evolución legislativa o normativa, pero conviene analizar otros aspectos de interés. Por ejemplo, el aspecto relativo a la composición del personal, la composición del empleo público. Nosotros tenemos, como todos sabemos, un empleo público mixto, funcionarios, laborales, hay distintas categorías o clases de personal reconocidas por el Estatuto Básico del empleado público. ¿Esto cómo está evolucionando? Desde el punto de vista de la legislación, y ahora me fijo por una parte en la legislación local, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 2013, como en la legislación, en la más reciente legislación autonómica, la ley gallega, la ley extremeña, el informe elaborado para la reforma de la ley valenciana, se observa una renacida preferencia por el régimen o por el vínculo funcionarial. Por el vínculo funcionarial. Eso está bastante claro. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, por primera vez, dispone que, con carácter general, los puestos de trabajo en la administración local y sus organismos autónomos serán desempeñados por personal funcionario. Y, como digo, de manera más matizada, algo similar se observa en estas leyes autonómicas recientes. Estas leyes autonómicas, por cierto, de manera correcta, a mi entender, establecen una doble regulación al respecto. En primer lugar, hay una interpretación y un desarrollo de lo que dispone el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, según el cual, recuerden, se deben reservar a funcionarios públicos todas aquellas funciones que implican la participación en funciones de autoridad y que implican la participación directa o indirecta en la gestión de los intereses generales o de los intereses públicos, cosa que es un, en fin, naturalmente es un concepto enormemente indeterminado que puede interpretarse de muy diversas maneras. Creo que estas leyes autonómicas lo han interpretado bien, en un sentido equivalente a la reserva exclusiva para funcionarios públicos en el conjunto de las administraciones autonómicas, locales, incluso instrumentales, de ciertas funciones, que son las funciones típicas, por así decirlo, de autoridad, si se quiere, de soberanía. Funciones de, en fin, contabilidad, inspección, en fin, informes económicos, gestión tributaria, asesoramiento legal, en fin, funciones que tengan que ver con los procedimientos sancionadores o autorizatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas leyes, la extremeña, la gallega, también se prevé así, se preveía con mucha mayor precisión, por cierto, en el proyecto vasco, se prevé en él, o se sugiere, se propone el informe para la reforma de la ley de la Comunidad Valenciana, recogen esta interpretación más o menos amplia, pero en todo caso en estos términos, del artículo 9.2 del Estatuto Básico. Este es el núcleo esencial de la función pública, de carrera, sin perjuicio de lo cual, claro, después cada administración podrá determinar, según las leyes aplicables en cada caso, si el estatuto funcionarial se aplica también a otros empleados públicos, a cuáles empleados públicos, a qué grupos, a qué sectores, a qué categorías. Y en este sentido, también las leyes autonómicas recientes lo que hacen es ampliar el número de o los colectivos de empleados públicos a los que debe aplicarse el régimen funcionarial. Por ejemplo, en el caso de la ley gallega, como seguramente ustedes saben mejor que yo, se considera que los puestos de servicios sociales, protección a la infancia o similares deben ser también reservados para funcionarios públicos, cosa que antes no sucedía. Hay, por consiguiente, esa propensión, esa tendencia hacia una mayor aplicación del régimen de la función pública, del régimen funcionarial, en detrimento de la aplicación del régimen laboral en el empleo público. Ahora, esto es lo que dicen las leyes. ¿Cuál es la realidad? Para saber la realidad hay que ir a los datos estadísticos. Y los datos estadísticos todavía no reflejan de manera clara esa preferencia o esa tendencia. Por ejemplo, centrándonos en los últimos datos del Registro Central de Personal, enero de 2016, resulta que en las administraciones locales, el 54,41% del personal tiene un vínculo laboral. Mucho más, bastante más del 50%. Por supuesto, esto sucede también en muchos organismos públicos y, naturalmente, en las entidades empresariales, en las que prácticamente el 100% es personal laboral, con escasas excepciones. Pero también otras administraciones que, en principio, incluso según las leyes, deberían tener más funcionarios que laborales, están cambiando. Es, por ejemplo, el caso de las universidades. En el caso de las universidades públicas, el porcentaje de personal laboral se está incrementando, inclusive entre el personal docente, no solamente el personal de administración y servicios. Es significativo, y los datos lo revelan. Por ejemplo, el personal docente, aunque la ley orgánica de universidades dice que el personal docente funcionario debe ser siempre superior al 50% en todas las universidades, esto ya no es así. De hecho, hay 43.700 docentes aproximadamente que tienen o tenemos vínculo funcionarial frente a 51.200 que tienen vínculo laboral. ¿Esto por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque hay más profesores asociados asociados, en fin, no a tiempo completo, que tienen un vínculo laboral. Eso ha crecido con la crisis económica. Y también porque algunas universidades y algunas legislaciones autonómicas, en particular la catalana, pues están primando, como se ha dicho hace un momento, mejor dicho, como hemos hablado antes, no, ya no me acordaba, pues están primando los contratos para la asunción de personal docente, personal docente e investigador. En el caso catalán es especialmente significativo. Hay 11.000 y pico docentes que tienen vínculo laboral, frente a ya poco más de 5 o 6.000 que tienen vínculo funcionarial en las administraciones catalanas. Sin llegar a esos extremos, en otras universidades se está produciendo también algo semejante. Bueno, lo cierto es que esa preferencia por el régimen funcionarial no llega a, digamos, traducirse en la práctica efectiva del sistema de empleo público. Lo que sí da pie esa preferencia legal por el vínculo funcionarial es a las demandas de funcionarización de los empleados públicos que crecen en muchas administraciones. Claro, los empleados públicos con vínculo laboral prefieren ser funcionarios, eso tiene, en fin, mayores garantías por lo que pueda pasar, aunque un contrato laboral fijo en una administración pública, pues en la práctica, salvo grave crisis económica que pudiera reproducirse, pues tiene casi las mismas garantías de estabilidad que un nombramiento de funcionario, pero por lo que pueda pasar, todos sabemos que el personal laboral de las administraciones públicas prefiere ser funcionario y, en consecuencia, esas demandas de funcionalización, apoyadas por los representantes sindicales, han venido creciendo en los últimos tiempos. Esto plantea un problema y es a quiénes hay que funcionalizar y, sobre todo, cómo se puede funcionalizar. Claro, aquí hay unos límites legales que el propio Estatuto Básico establece y hay unos límites derivados de la jurisprudencia de los tribunales. Solamente se podría funcionalizar mediante pruebas restringidas a aquellos empleados públicos con vínculo laboral que estén desempeñando un puesto de trabajo que necesariamente, según la legislación vigente, esté reservado a funcionarios. Claro, no al conjunto, no al 100%, de por sí, por el mero hecho de ser laborales. En segundo lugar, no se puede acceder a la función pública de carrera ex lege y mediante una medida administrativa que automáticamente convierta a los empleados con vínculo laboral en funcionarios públicos, sino que son necesarias ciertas pruebas de selección basadas en principios de mérito y capacidad y, en concreto, del tipo del concurso oposición. Claro, la inmensa mayoría de quienes tienen un vínculo laboral con las administraciones públicas y pretenden la funcionalización no quieren esto. Quieren ser funcionarios ya, en fin, como se suele decir, aquellas personas que tienen ese tipo de carácter, lo quiero y lo quiero ya. Y evidentemente esto no es siempre posible. Algunas administraciones, especialmente locales, lo han llevado a cabo, pero muchas veces los tribunales han anulado las convocatorias o las medidas administrativas correspondientes. Cito, por ejemplo, lo que al respecto dice, porque es significativo, una sentencia, o varias sentencias, mejor dicho, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, al respecto, relativas a procesos de funcionalización en algunos entes locales, incluida alguna diputación provincial, que afectaban prácticamente al 100% de la plantilla de empleados con régimen laboral. Dice el tribunal, la funcionalización no puede encontrar su razón de ser en satisfacer los intereses de quienes ocupan los puestos o en homogeneizar su régimen jurídico, sino en el mejor servicio público y la gestión administrativa. Se puede funcionalizar, sí, pero naturalmente cumpliendo los requisitos legales y los principios constitucionales al respecto. En relación con otras clases de personal, también se observa, esto sí es significativo, y hay que decirlo, pues una reducción del personal eventual. Esto
claro, se ha producido en los últimos años en buena parte de las administraciones. Hay una presión social, evidente. En este sentido, no solamente una presión social, también seguramente la presión viene de más arriba, de las propias instituciones europeas, en el sentido de limitar el número de personas que deben un cargo a la mera confianza política. Y típicamente los asesores de los altos cargos de las distintas administraciones. Hay incluso algunas medidas legales, la ley de Galicia, de empleo público de Galicia, yo creo que acierta al definir con bastante precisión qué tipo de funciones puede desempeñar este personal eventual, porque evidentemente no puede desempeñar en ningún caso funciones de gestión administrativa, solamente de asesoramiento especial o similares. Lo cierto es que las diferentes administraciones, empezando por la del Estado y siguiendo por la de las comunidades autónomas, han reducido en los últimos tiempos el número de puestos de personal eventual. Por el contrario, lo que se ha inclusive incrementado en los últimos años, y es un problema también importante y no resuelto, es el número o el porcentaje de personal interino o de carácter temporal. También a este respecto las cifras son muy significativas. En las comunidades autónomas, por ejemplo, según los datos del Registro Central de Personal, prácticamente el 25%, 24,91%, es personal interino o temporal, prácticamente la cuarta parte. Hay casos especialmente significativos. En el informe que se acaba de hacer para el Consell de la Comunidad Valenciana, pues ha detectado, por ejemplo, que en la Administración General de la Comunidad Valenciana, o del Consell de la Generalitat Valenciana, el 34% es personal interino o temporal en este momento. Hay, naturalmente, muchos más interinos en los grandes servicios públicos, en la sanidad, en la educación, y eso es lo que explica en buena medida que el número de interinos sea mucho más alto en las administraciones autonómicas que en otras administraciones, incluidas las locales. Son los ámbitos en los que existe un mayor número de interinos. Por cierto, acabo de leer esta mañana, me he desayunado con ello al leer las noticias por internet, acabo de leer una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alguno seguramente lo ha leído también, que da la razón, considera que es contrario al derecho europeo. No he podido leer la sentencia y, por lo tanto, no conozco bien la fundamentación jurídica, es una noticia de prensa, que da la razón a una trabajadora, a una empleada estatutaria del sector, mejor interina, del sector del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, que fue nombrada interina sucesivamente durante varios periodos, hasta por un periodo de 6 años, sucesivos nombramientos de interina, claro, para puestos de trabajo de carácter permanente, funciones de carácter permanente. El juzgado de lo contencioso administrativo planteó la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia y ahora parece que el Tribunal de Justicia ha declarado que eso es no conforme al derecho europeo y que, por lo tanto, este tipo de situaciones deben dar paso al reconocimiento, obviamente, cumpliendo las perspectivas constitucionales de acceso al empleo público, deben dar paso al reconocimiento de que los puestos de trabajo son de carácter fijo y cubrirse como puestos de trabajo de carácter fijo, sean de funcionarios, sean, obviamente, porque me imagino que la jurisprudencia es aplicable a todo el empleo público, sean también de personal laboral. Bueno, aquí tenemos otro problema importante. Y claro, también sucede algo parecido a lo que decía antes en relación con la funcionarización. Hay una tensión, hay una presión lógica por parte de los afectados, respaldados por las organizaciones sindicales, para la consolidación del empleo público interino o temporal. Pero claro, esto tropieza con las garantías constitucionales. No es posible consolidar empleo público ex lege, no es posible consolidar empleo público automáticamente, no es posible consolidar empleo público mediante la participación en un cursito de 50 horas. Eso no es posible, sino que, de acuerdo con el Estatuto Básico, es necesario llevar a cabo los procedimientos de selección, que siempre implicarán algún tipo de prueba. Y esto, naturalmente, pues es necesario asimilarlo. Uno de los problemas que existe en este momento, justo en la comunidad valenciana, es este. La presión es importante porque hay muchos interinos, pero al menos la consellera responsable en materia de administración pública, que no en vano es fiscal de profesión y conoce la legislación, pues claro, lo que dice es que sí, que está muy bien la consolidación, pero que habrá que hacer las pruebas correspondientes para cumplir el Estatuto Básico, cosa que evidentemente los interesados, o la mayor parte de los interesados y sus sindicatos, pues no tienen, por decirlo de manera suave, tan claro. Bien, podría hablar también un poco más del personal interino, pero como creo que ya llevo muchísimo tiempo y hay otra ponencia específica para ello, sobre esto no voy a decir prácticamente nada. Sí, algunas cosas más para terminar. Bueno, uno de los problemas a los que he hecho una breve referencia con anterioridad, va a haber, a mi modo de ver, a mi juicio, creo que eso es inevitable, va a haber en los próximos años muchos más procedimientos de acceso al empleo público que en estos que hemos pasado. Por pura necesidad. Hagámoslo bien. Ese es otro reto importante. En los últimos años, por diversas razones, entre otras las limitaciones, cierto, de la oferta pública de empleo, o de empleo público, mejor dicho, pero no solamente por estas, en los últimos años los sistemas ordinarios de selección de personal, la oposición, el concurso oposición, han sido en parte sustituidos por otros sistemas quizá espurios, el nombramiento de personal interino o temporal, que después, por una vía indirecta y con muchas facilidades, pues se consolida. Hagámoslo bien esta vez. Aquí tenemos un reto importante. Hagamos una selección fundada en principios de mérito, capacidad, de igualdad. Fomentemos la igualdad de oportunidades al respecto. Garanticemos en todas las administraciones, empezando por las autonómicas, que accedan al empleo público quienes tengan mayores méritos, mayor capacidad. Eliminemos las tendencias o, en fin, las pretensiones clientelistas de algunos. Esto es muy importante para consolidar un empleo público eficaz para el futuro de este país. Pero bueno, son reflexiones que uno hace, a veces que se dejan por escrito en algún informe, como el de la Comunidad Valenciana, y que evidentemente tendrían que llevarse a la práctica. Algo similar puede decirse del sistema de provisión de puestos de trabajo. Tenemos un sistema legal y sobre todo práctico que es enormemente rígido. Esto se puso ya de relieve cuando se hicieron los estudios para el Estatuto Básico, aunque, bien es verdad, el texto legal del propio Estatuto Básico no lo refleja de manera detallada o de manera ajustada. Es un sistema muy rígido porque muchas veces el mero concurso de méritos no sirve para seleccionar para un puesto de trabajo a quien, al mejor, entendiendo por el mejor, el que mejor puede rendir en ese puesto de trabajo. Son a veces son méritos basados en buena parte en la antigüedad o en la participación, en la mera asistencia a cursos de formación. Por cierto, en el informe que hemos elaborado para la Comunidad Valenciana proponemos, entre otras cosas, que los cursos de formación puntúen a estos efectos y a otros solamente si hay una evaluación. Una evaluación de quienes participan en esos cursos de formación, porque muchas veces, como sabemos los que llevamos mucho tiempo en el empleo público, pues basta con asistir o incluso confirmar para que a uno le cuenten los puntos y se acabó. Hombre, eso no es lo más adecuado desde el punto de vista de la eficacia administrativa ni de la equidad o la justicia. Por otra parte, la libre designación está demasiado extendida y se aplica como un sistema discrecional, absolutamente discrecional, de nombramiento, en el que muchas veces pues cuentan las preferencias políticas o las preferencias personales. No siempre, ni mucho menos siempre, como algunos suponen, pero en parte es así. Y en cualquier caso, no se deja constancia de las razones reales por las que se prefiere a un candidato y no a otro. Sería conveniente, aparte de reducir los supuestos de libre designación, si estamos pensando que incluso para los puestos directivos, como se deduce del artículo 13 del Estatuto Básico y de la legislación autonómica que lo desarrolla, se deban al menos verificar las competencias, la capacidad, los méritos de los candidatos y reflejarlo en el procedimiento, es necesario que en esos puestos de libre designación, que deben ser muchos menos de los que actualmente existen, se establezca también en el procedimiento una motivación de por qué se nombra una persona u otra. Esto está ya recogido en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es algo que haya que inventar desde el punto de vista de la teoría jurídica, sencillamente es necesario aplicarlo, reducir los casos en que se nombra funcionarios por libre designación y aplicar o exigir la motivación de los nombramientos. Ahora, ¿esto cómo se combina con lo que acabo de decir en relación con el concurso? A mi modo de ver, es necesario flexibilizar el sistema o el procedimiento de concurso. Es necesario introducir eso que se denomina vagamente concursos específicos o ampliar los supuestos en los que se aplique el concurso específico. A veces hay mucho temor, mucha reticencia. Es que esto no es... puede dar lugar a desigualdades, a la introducción de elementos de discrecionalidad. Bueno, depende cómo se haga, como es lógico. Los concursos específicos en los que se trata de indagar, no solamente a través de una serie pautada de méritos, sino de una entrevista, de una memoria, de algún tipo de actividad similar, cuál es la capacidad, las dotes de compromiso, de mando, de responsabilidad que tiene el funcionario que pueda ocupar. Algo que, por cierto, se hace en las administraciones de los países de nuestro entorno de manera habitual, es algo que se debería llevar a la práctica con mucha mayor frecuencia y para muchos más puestos de trabajo. Hay aquí otro reto importante también, flexibilizar el sistema de provisión aplicando las garantías necesarias, que sean naturalmente procedimientos transparentes en todo caso, siempre he pensado y lo he sugerido en algunos trabajos, incluso también en el informe actual de la Comunidad Valenciana, que, por ejemplo, si hay entrevistas para la provisión de puestos de trabajo, esas entrevistas deben grabarse por medios audiovisuales y, naturalmente, llevarse a cabo por profesionales con competencia suficiente para verificar, efectivamente, que no hay nada raro, sino simplemente una constatación regular y objetiva de los méritos de cada uno de los candidatos. Aparte se puede avanzar y se debe avanzar todavía bastante en aspectos relativos a la planificación y a la gestión de personal, eliminar rigideces en el empleo público y sobre todo en el empleo público funcionarial, fusión de cuerpos, como por cierto prevé la ley gallega, parece muy bien, una medida importante en este sentido, la posibilidad de ampliar la oferta para funcionarios de distintas administraciones, ampliar, por lo tanto, esas posibilidades de movilidad interadministrativa. Ese tipo de medidas de flexibilidad son importantes para lograr también una administración eficaz. En fin, y por último, hablando de los derechos y obligaciones de los empleados públicos, y ya, en fin, no quiero extenderme más porque llevo mucho tiempo hablando, ¿Qué puede preverse para el futuro? Podemos pensar en la asunción o el reconocimiento de nuevos y más importantes derechos. Hombre, siempre hay una evolución y, evidentemente, en este sentido, pues es posible que se puedan adquirir nuevos derechos en favor de los empleados públicos. Pero, a mi modo de ver, en este momento, al menos, el margen es reducido. No solo por razones económicas o presupuestarias o por razones de déficit público. No estamos hablando solamente de derechos, no hablo solo de derechos económicos, sino también porque, reconozcámoslo, aquí todos somos empleados o funcionarios públicos, la situación del conjunto de los empleados públicos es una situación socialmente aceptable e incluso envidiada desde el punto de vista de los derechos que tenemos. Tenemos más y mejores derechos que el conjunto o que la mayoría de los empleados del sector privado. E incluso, para buena parte de la sociedad, desde el punto de vista de los derechos de que gozamos los empleados públicos, somos unos privilegiados. Y, en cierto modo, es así. No me refiero solo a los derechos económicos, naturalmente cada uno tiene al respecto su percepción individual, pero en términos comparativos, salvo para los niveles directivos o superiores, es evidente que las retribuciones del sector público, las retribuciones medias del sector público son superiores a las del sector privado en este momento. Desde el punto de vista de la conciliación de la vida laboral y familiar, pues ¿para qué vamos a hablar? O sea, en fin, la situación es mucho más favorable, mucho más fácil conciliar en el sector público que en el sector privado, por regla general. No es extraño, aunque las causas son varias, que antes hablábamos del envejecimiento como tendencia demográfica en el empleo público, pues podemos también hablar de la feminización, por así decirlo, del empleo público. Cada vez el porcentaje de personas de sexo femenino en el empleo público es superior. Por ejemplo, dato significativo, la Administración General de la Generalitat Valenciana, son 15.000 empleados públicos, el 70% son mujeres. Hombre, yo también lo entiendo por otras razones. Soy profesor en una facultad de Derecho, llevo muchos años en esto, sé que, en fin, las estudiantes suelen estudiar más que los estudiantes, que las notas, las calificaciones, no me duele decirlo, las calificaciones medias de las estudiantes son mejores, la posibilidad de que candidatas de sexo femenino pues aprueben una oposición seguramente en términos porcentuales son más amplias que las de sexo masculino, pero también hay otras cosas, en fin, hay hábitos, tradiciones, costumbres sociales que todavía no cambian o que cambian paulatinamente, querámoslo o no. Lo cierto es que la mayor parte de las cargas familiares recaen todavía sobre las mujeres, y en este sentido, para una mujer pues es mucho más fácil conciliar eso en el empleo público que en el empleo privado. Bueno, hay también medidas al respecto, y cuidado, no estoy hablando de cuestiones ideológicas, sino de realidades estadísticas. Por ejemplo, en el informe que algunos compañeros o compañeras han hecho para la Comunidad Valenciana, pues se proponen en este sentido algunas medidas, y no sé si se hablará posteriormente de ello. Por ejemplo, que la distribución del tiempo de permiso por parto o por adopción, que en este momento, como saben, puede distribuirse a voluntad entre el hombre y la mujer o los dos miembros, en fin, de la pareja, por así decirlo, pues sea obligatoria, por lo menos en algún periodo, para el varón, y no solamente voluntario. No sé si esto se puede solucionar con una simple medida legal. Tengo también al respecto mis dudas, pero en último caso, ahí está el problema. Bueno, en fin, como digo, en materia de derechos, pues en fin, no es que no se pueda avanzar, pero las posibilidades son limitadas, lo cual a su vez plantea el problema en el que no voy a entrar, porque hay otra ponencia específica sobre la virtualidad y el posible desarrollo de la negociación colectiva en el empleo público en este momento. Yo creo que el margen de la negociación colectiva, por lo menos en lo que se refiere a este tipo de cuestiones, es en este momento relativo. Y de hecho, las medidas que se han ido adoptando en los últimos tiempos pues se han adoptado por ley o por decreto ley, sin negociación colectiva, incluso desvinculándose de los acuerdos adoptados en la negociación colectiva o con una negociación colectiva puramente formal. Lo que sí se observa también, y con esto ya acabo, es un mayor interés o una mayor preocupación por el otro aspecto de la cuestión, no ya por los derechos, sino por los deberes de los empleados públicos. Hay un mayor interés en la legislación, en estudios, en informes, en libros recientes, por la ética del servicio público, que es algo que, hombre, nunca ha estado olvidado, pero no siempre ha estado en primer plano. Esto se nota, se ve en el ambiente y, como digo, también hay algunas medidas al respecto. Hombre, hay algunas medidas que ya se han adoptado, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Aragón pues ha creado, bueno, incluso ha creado una agencia, ¿no?, para, digamos, que tiene competencias en esta materia, entre otras cosas se prevé, como también se ha propuesto en el informe para la Comunidad Valenciana, esa protección de los funcionarios que denuncien irregularidades. Se está pensando sobre todo en la corrupción política, claro, pero también podrían aplicarse otro tipo de irregularidades y sobre todo un mayor interés en un mayor énfasis en los códigos éticos y sencillamente en el cumplimiento de las obligaciones que puedan ser a su vez evaluadas. Pero bueno, estos son naturalmente propuestas muchas veces de corte académico o medidas legislativas que, como es lógico, deben aplicarse y veremos cuál es la efectividad de las mismas. Bueno, en fin, yo creo que ya he contado muchas cosas, ¿no? Me parece que ya por hoy es suficiente y, naturalmente, yo lo que quedo es a su disposición por si quieren comentar alguna cosa, sea de las que yo he hablado o de cualquier otra que les parezca bien. Muchas gracias.
Veo que hay una mano levantada, sin embargo, está previsto el descanso a las 11:30 y a las 2 un coloquio que abriremos con el público para que hagan preguntas a todos los ponentes de la mañana, de tal forma que si respetamos lo que consta en el programa, pues yo creo que será todo más ordenado e iremos procediendo de forma más puntual. Así que, dándole la enhorabuena al profesor Sánchez Morón, que nos ha contado muchísimas cosas sobre el empleo público, todas con el mayor rigor y la mayor claridad, nos vamos a despedir hasta las 12, que reanudaremos la jornada matutina. Gracias. Sí.